Josip Broz Tito moría. El régimen que inspiró siguiendo un modelo irrepetible está todavía vivo, aunque la crisis económica haga tambalear sus cimientos.
Tras el masivo funeral del mariscal, la economía empieza a derrumbarse y el nacionalismo étnico comienza a ganar terreno, apoyándose en la descentralización planteada en la Constitución del 74.
Prolazniće ljudi, kad najdalje si od ovog mesta. Provodim dane u parku nekom, u drugi grad otpivam rekom. Spavam u pokrovlju slepom, rano uvečer i posle još. Oh, 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 oh. Ne brinem ništa, slušam sad. Ne brinem ništa ovog jutra, jer ja sam sam, jer ti si sam. Jer ja sam sam, na svijetu sam. Sve su čelje proizvedene juče, poruke mnogih svetova u eteru kuće. Želiš samo ono čega nema, ti želiš samo ovaj da, a, 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 a. Ne brini ništa, slušaj sad. Ne brini ništa ovog jutra, jer ti si sam, jer ja sam sam. Jer ti si sam, na svetu sam. Stolica čeka sedi na nju, stolica neka ovog jutra, jer ti si tu, jer ja sam tu, jer ti si tu, jer ja sam tu.
Sonaba La Estrada, mítica banda post-punk de Novi Sad, la segunda ciudad más grande de Serbia. Y es que hoy vamos con la segunda parte de la historia de Yugoslavia, la que va desde la muerte de Tito y la Yugowave ochentera a la destrucción de las guerras yugoslavas hasta la actualidad. Vamos con ello. Hoy en Cuadernos de Contracultura, el final de Yugoslavia y la Yugowave.
Espiral.
Cuadernos de Contracultura, espacio descentralizado por José Crust.
Como decía, seguimos tras la muerte de Tito en los acontecimientos que van a sumergir a Yugoslavia en la oscuridad. En los 70 se gozaba de un nivel de vida alto para ser un país socialista, pero lo que escondía esto fue una gran deuda estatal. Esta deuda tras la muerte de Tito supuso el rescate financiero por parte del FMI, lo que llevó en 1981 a un 80% de inflación y a un alarmante aumento del paro. Los precios variaban varias veces al día en los grandes almacenes, siempre al alza. Paradójicamente es uno de los momentos más lúcidos a nivel musical y artístico. Por ejemplo, encontramos al movimiento subcultural serbocroata de los Nuevos Primitivos. Usaron principalmente la música, pero también sketches satíricos en televisión y radio. Se les ha comparado con los Monty Python, pero también tenían bandas como Elvis Kurtovic y His Meteors. Por su parte, en Eslovenia nace en 1984 el NSK, la Neu Slovenische Kunst, el nuevo arte esloveno. Este colectivo no creía en la división de disciplinas y todo acto público formaba parte de la obra. Dentro de este grupo también había música, por ejemplo la banda Laibach, un grupo de música industrial formado por mineros. El grupo sigue en la actualidad y han llegado a tocar en Corea del Norte ante la atónita mirada de los pobres norcoreanos. La NSK también tenía una vertiente visual, el subgrupo de artistas visuales Irwin, y otra vertiente teatral, el teatro de los hermanos de Escipión Nasica. Partían desde la izquierda, pero criticaban el sistema soviético. Paradójicamente, se reapropiaban de símbolos nazis, stalinistas o de la mitología histórica yugoslava. Se disolvieron en 1987. En los 80, los conciertos en Yugoslavia se celebraban en espacios públicos como asociaciones de vecinos, locales comunitarios o campos de básquet. Todavía no había clubs. En cuanto al punk, un poco más tarde sí que hubo un escándalo al respecto, y es que en 1981 las autoridades arrestaron a la banda de skinheads nazi punks de Ljubljana, Cuarto Reich, los cuales fueron encarcelados y no dejaron nada grabado, siendo rechazados por otras bandas punk como los míticos Punktree. Esto desató el pánico estatal, preocupados por el neonazismo en la escena punk. Existe una novela gráfica al respecto, Alerta Roja, que habla de los primeros punks situado en Eslovenia. La escena punk siguió existiendo, pero empezó a languidecer y a hacerse más underground conforme avanzaba la década. Será el momento de la New Wave. La New Wave contará con revistas como Polet de Zagreb, Sikovs de Belgrado o incluso un programa de televisión, el Rock'n'Roller. El post-punk estará apoyado por la Organización Juvenil Comunista, que organizaba conciertos, festivales y exposiciones. La crítica al socialismo yugoslavo de muchas letras de estas bandas serán consideradas como crítica útil por el partido. Se llamará Yugo Wave. La New Wave también tendrá su mítico recopilatorio, el Artística Ratna Achita, o Acción de Trabajo Artístico. Se trata de una compilación de punk y New Wave donde se recoge la escena underground de Belgrado de 1981, editado por el sello estatal Yugoton. También habrá otro recopilatorio importante, el Packet Arrangement. Se supone que es el segundo mejor vinilo considerado por los ex-yugoslavos del siglo XX. Algunas de estas bandas, junto a otras en la onda Dark Wave, serán los Goth Rock de Fantasmagoria, Tribalia, Borghesia, Muy a lo Cabaret Voltaire, los Synthpop de Biosex, Nizar, los experimentales Dark Ambient Autopsia de 1982, Berliner Strasse o los post-punk bosnios de Pauk del 82. Los punks polacos, mucho más reprimidos en su país, amaban el punk yugoslavo que les llegaba desde la radio socialista yugoslava. De hecho, una banda tan mítica yugoslava como Electricity or Gasam tiene registrado un directo en Warsaw en 1981. De estas escenas saldrán escritores punks como Vladimir Arsenievich, que tocaba en Guerrilla Urbana y también en Berliner Strasse, y que había viajado a London en 1985. En 1991 sacará una novela sobre la batalla de Vukovar que será bestseller. Además, tienen un cómic no traducido sobre el punk, llamado Ismail. Mucho más tarde formará una banda en México llamada Los Brazaletes. También como escritores tenemos al serbio Ivan Glisic o al polémico Satan Panunzi, el cual era un poeta punk gay que se unirá a las fuerzas croatas. Su banda, Fisimodo Pop, afirmaba que Croacia debía ganar la guerra en una de sus letras. En fin, Satan Panunzi se autolesionaba en directo. Quizás fuera el Gigi Allin croata o quizás el Limonov yugoslavo. De hecho, se cargó a un tipo y pasó años en un psiquiátrico. Murió como soldado croata en 1992. También hay cine al respecto. Al respecto de estas escenas de los 80 en Yugoslavia, por ejemplo, Strekno Dijete, de 2004, es un documental donde muestra la escena de Novi Sad y su lucha contra la Serbia autoritaria de Milosevic. También encontramos The Outsider, de 1997, donde un chico en 1980 en Ljubljana se monta una banda de punk. Sentimos mucho, pero muchas de estas pelis son difíciles de encontrar en castellano. Y bueno, la verdad es que hay cientos de bandas punk y post-punk ochenteras de Yugoslavia. Vamos con una muestra. Esto es Tribalia, Tunisia en Biseja, de 1987. Sonaba el goth rock de Tribalia de 1987 y estamos llegando al final de la década de los 80, con lo que eso supuso para Yugoslavia. y llegamos a donde no queríamos llegar, a la destrucción, a la guerra.
Estaba preparado para hacer el tránsito desde el comunismo a la Yugoslava al capitalismo. De repente saltan mil pedazos.
Cuando empieza a correr la sangre ya ves que ya no hay ninguna broma. Genocidio para prevenir genocidio.
El mensaje es claro. Si rompéis Yugoslavia, iremos a la guerra para unir a todos los serbios en un solo estado.
Cuando se desatan las fuerzas del mal, todo lo peor asoma y de forma mucho más desaforada.
Tú tienes artillería y te dedicas a tirar tus proyectiles de mortero sobre colas de pan y gente que va a buscar agua, eso no es una guerra, eso es terrorismo puro y duro.
Y los bombarderos buscaban más la matanza, por la matanza, provocar el mayor número de víctimas, hacer masacres, masacres multitudinarias.
Sarajevo, con asedio, se convirtió en el campo de concentración más grande del mundo.
Yo me veía una cosa pequeñita en un coche y mirábamos a derecha y a izquierda con terror, que cómo se podía llegar en ese destrozo en una ciudad absolutamente impactante.
En Bosnia nace la insensibilidad de la imagen.
Cuando hay una guerra civil, cuando una ciudad está sitiada, la gente se enamora, hace el amor, juega al fútbol, hace teatro, celebran cumpleaños.
Creo que los radicales que buscaron la destrucción de la convivencia en los Balcanes consiguieron su objetivo.
El presidente de la antigua Yugoslavia, Miklas Piljak, inaugura los Juegos de Sarajevo 84.
Yugoslavia no era un país tercermundista, era un país europeo, un país avanzado.
En el año 81 fui a Yugoslavia. Me enternecí con el comportamiento de los yugoslavos en general. Me emocionó ver que tenía los mismos gustos musicales que yo. Los mejores grupos de rock que había en Europa después de los británicos eran los yugoslavos.
Cuando llegué allí sentí una extraña afinidad. Quizás por el aspecto de la gente, las inclinaciones culturales, la forma de hablar, las inquietudes, eran como muy similares. Era como estar en una ciudad europea, como estar en Madrid.
Culturalmente era gente muy avanzada, era gente acostumbrada a vivir y a viajar.
Era un país que no pasaba ninguna necesidad. Era un país donde se podía comprar absolutamente de todo sin que hubiera ninguna restricción y tú podías entrar a un restaurante a cenar sin ningún problema.
Estabas en Europa, estabas en tu casa, ¿no?
Mira mi sonrisa cuando pones esta, cuando me preguntas esto. Sarajevo era y es una maravilla. Era una ciudad donde se mezclaban Oriente y Occidente. Era un privilegio nacer y crecer en Sarajevo.
Bueno, nuestra historia está llegando a su fin, a la desintegración de Yugoslavia. Ante el auge de los nacionalismos y en el contexto de desintegración del mundo comunista, los primeros en declarar su independencia de manera unilateral serán los eslovenos y dará lugar a la Guerra de los 10 días de 1991. Por cierto, esto que nos introducía es el documental de televisión española La desintegración de Yugoslavia. Hemos de recordar que el grueso de las fuerzas armadas yugoslavas lo componían serbios y un porcentaje de croatas. Los croatas, por su parte, estaban preparando su propia independencia y esto preocupaba mucho más aún a los serbios. De hecho, muchos croatas decidieron no luchar contra los eslovenos. Así que tras un breve conflicto de 10 días se declaró finalmente la independencia de Eslovenia. Enseguida, los croatas proclamaron su independencia y declararon la guerra al ejército popular yugoslavo, dominado por los serbios. Estos perpetraron la masacre de croatas en Vukovar y el asedio de Dubrovnik. En 1992 se hizo un alto al fuego duradero y la comunidad europea reconoció la independencia de Croacia. Sin embargo, siguió habiendo hostilidades hasta 1995. Y es que las miradas están puestas en sus vecinos de abajo, la República de Bosnia-Herzegovina, la cual se declara independiente en 1992. Esta quizás será la más cruel de las guerras yugoslavas. En Bosnia había una población de un 43% de bosnios, un 30% de serbios y un 17% de croatas. Y el 90% de los bosnios eran musulmanes, pero muchas veces no eran ni practicantes, simplemente era una etnia. Croatas y serbios dejaron en stand-by sus rencillas y se concentraron en repartirse Bosnia. Prácticamente los serbios querían Bosnia y los croatas Herzegovina. Fue una lucha muy desigual, pues mientras los serbios habían heredado todo el armamento de la antigua Yugoslavia, los croatas consiguieron armamento de contrabando en sus costas. Se crearon milicias de bosnio-croatas, el HVO, y de bosnios-serbios, HOS, pero además hubo muchos paramilitares en todas las facciones. También hubo voluntarios cristianos de Grecia y Rusia, además de musulmanes islámicos en la parte de Bosnia.
Sarajevo quiere decir serrallo entre las montañas y desde las cimas que sirvieron de pistas a los Juegos de Invierno de 1984, los serbios separatistas bombardeaban con artillería la ciudad de casi medio millón de habitantes. Desde la posición de Vidikovac, Bellavista, partieron los obuses que incendiaron la biblioteca de Sarajevo.
Así que enseguida comenzó el sitio de Sarajevo, que duró 4 años y que pudimos contemplar en hora punta en las televisiones occidentales. Una ciudad enclavada en un valle, totalmente rodeada y asediada por bombardeos serbios y francotiradores infiltrados en la ciudad. Los punks y los rockers de Sarajevo sacaron un recopilatorio contra el asedio en 1995 llamado Rock bajo el asedio. Y si la situación de Sarajevo fue espeluznante, el asedio de Mostar por parte de los croatas fue bestial, viviendo los sitiados en verdaderas ruinas. De aquí surgió el apelativo de limpieza étnica. Estos fueron masacres perpetradas principalmente por serbios contra los bosniacos, con violaciones a las mujeres sistemáticas y masivas. La masacre de Srebrenica de 1995 por parte de las milicias serbias se ha calificado de genocidio y fueron condenados los serbio-bosnios Mladic y Radovan Karadžić, el antiguo poeta de los 60. Lo capturaron muchos años después cuando ejercía bajo identidad falsa como gurú de medicina alternativa. Se acusó a los cascos azules, en concreto holandeses, de no intervenir a unas sabiendas de que se mascaba la tragedia. Pero estos no recibieron más que la orden de retirarse y ahí empezó la hecatombe. La guerra bosnio-croata acabó en 1994, pero los serbios continuaron hasta el acuerdo de paz de Dayton en 1995, cuando se creó el Protectorado Europeo de Bosnia e hicieron la repartición entre unos y otros. Por su parte, Serbia y Montenegro se convirtieron en la República Federal de Yugoslavia hasta 2003, que adoptaron el nombre de Serbia y Montenegro posteriormente. La parte serbia de Kosovo, mientras tanto, se formó el Ejército de Liberación de Kosovo por su independencia, apoyados por los albaneses, los cuales aspiraban a anexionarse el territorio. La comunidad internacional intentó mediar ante la escalada de violencia de 1999, pero finalmente la OTAN comenzó una campaña de bombardeos masivos en Kosovo contra las tropas serbio-yugoslavas de Milosevic. Por supuesto, también contra la población civil. Finalmente se retiraron y entraron tropas de la OTAN. Y sin embargo, también lo hicieron tropas rusas, lo que produjo no pocas tensiones. Finalmente, la guerra acabó y en 2008 Kosovo declaró unilateralmente su independencia, que no es reconocida por países como España, Rusia o China, y Serbia sigue considerándola parte suya. Un conflicto de baja intensidad también se dio al sur de Serbia por problemas territoriales con Albania entre 1999 y 2001. En 2001 también surgió el conflicto entre albano-kosovares y Macedonia del Norte, la cual había tenido paradójicamente una transición a la independencia pacífica. Sin embargo, acabó el mismo año con el cese de las hostilidades albano-kosovares. Con todo esto, si alguien piensa que los 90 pasaron factura, que se lo pregunten a los yugoslavos. A principios de los 90, muchos clubes europeos de electrónica sucumbían al sonido EBM y en Yugoslavia también estaban igual de adelantados, incluso bajo los bombardeos de Sarajevo o Mostar, donde la gente joven iba a fiestas clandestinas en refugios. Para muestra, un botón, vamos con la banda de Italo Disco o EBM ya activos en 1985, Max A Intro y su tema Ostavi SV.
Noći palim cigaru, mračno lice čeka iza ugla. Podsećam na tebe i kažem to sam ja. Srka tvoja me prati, ogledalo me uvek plaši. Šolica čeka iza ugla, podsjećam na tebe i kažem to sam ja. Ostavi sve i ostani da pratiš me. Zaboravi dugove i ostani da pratiš me. Zaboravi dugove i ostani da pratiš me.
Sonaban ritmos electrónicos entre las ruinas de Yugoslavia. y tratábamos de dar sentido con un par de pinceladas a algo tan complicado y con tantos factores como las guerras yugoslavas. Sin embargo, con el rico pasado cultural desde finales de los 70 en Yugoslavia, ¿qué hicieron los punks y qué hicieron los artistas de entonces? Pues sí, algo hicieron. Algunos músicos punks participaron en actividades antibélicas, antinacionalistas y antifascistas, siendo atacados por los ultranacionalistas de las diferentes repúblicas. Otros punks fueron movilizados a la fuerza y los llevaron a la guerra, pero otros abrazaron el nacionalismo y se fueron voluntarios al ejército. En 1992, algunos punks sacaron un single pacifista que las autoridades, ya inmersas en los discursos de odio étnico, no promovieron. Así que los punks hicieron un concierto de presentación del single en un remolque por las calles de Belgrado. Otros, como el miembro de los punks serbios Gerilla Urbana, Branislav Babic, fue enviado a la guerra contra Croacia, aunque desertó gracias a la ayuda de un compañero croata. En 1993 surgió otro recopilatorio punk contra la guerra titulado Sobre los muros del nacionalismo y la guerra. Además, como los conciertos continuaron en refugios, como en el asedio de Sarajevo, se llegó a lanzar un álbum recopilatorio al respecto llamado Rock bajo el asedio. En Eslovenia, tras la Guerra de los 10 días, unos antiguos cuarteles del ejército yugoslavo fueron ocupados en septiembre de 1993 por más de 200 organizaciones alternativas y juveniles, y se creó el Centro Cultural Autónomo de Metelkova, el AKC, en el centro de Ljubljana, es decir, unos 12.500 metros cuadrados ocupados. En 1995 se redefinieron como Centro Social Autónomo. Hoy en día se realizan actividades contraculturales, los artistas tienen talleres, hay ONGs y asociaciones LGTB, además de organizar exposiciones, conciertos y conferencias. Se les ha comparado con la Cristiania de Copenhague. Sin embargo, hay partes del espacio que han sido integradas institucionalmente, como el Museo de Arte Contemporáneo o incluso han montado un hostel. Aunque Metelkova se define como una comunidad autogestionada y bien organizada, tras la capitalidad europea de Ljubljana se ha dado un proceso de turistificación en su entorno. Esto no ha sido un problema para el continuo ataque a las instalaciones de grupos neonazis desde los 90. En el mítico fanzine narcopunk Profane Existence encontramos varios artículos al respecto de la situación política de las guerras yugoslavas en números como el de verano de 1995 o el de 1996. En ellos encontramos artículos de punks de Croacia o de Serbia. El otro mítico fanzine punk como es el Maximum Rock and Roll, encontramos reseñas de fanzines punk hechos allí. Como comentaba antes, las bandas de rock, punk y new wave de Sarajevo organizaron un festival, Rock Under the Siege, auspiciados por la radio de Sarajevo, la radio SID, en medio del largo asedio que daría lugar a un vinilo recopilatorio. Vamos con una banda de hardcore punk de chavalas de Ljubljana de los 80. Concretamente, esto es de 1986 y me imagino que tendrían que ver posteriormente la articulación de Metelkova.
Yeah.
Tomato Sivave. Y esa es una muestra del punk o la Yugo Wave o la Yugo Hardcore que se hacía a finales de los 80 en Yugoslavia y que luego tendrá su continuación en los 90, incluso durante las guerras. Acercándonos al final, en 2003, lo que quedaba de Yugoslavia, la República Federal de Yugoslavia, se convirtió en Serbia y Montenegro, y esta última se independizaría en 2006. Por su parte, aunque Kosovo hizo un referéndum de autodeterminación, pocos son los estados que la reconocen. Bosnia y Herzegovina sigue siendo un protectorado europeo que, aunque encaminado a su unificación, sigue teniendo obstáculos por parte de sus vecinos para su ingreso en la UE. Croacia, basada en el sector servicios turismo, tiene un alto índice económico respecto a otros países balcánicos. Es miembro de la OTAN y de la Unión Europea desde 2013. Eslovenia es miembro de la UE y la OTAN desde 2004. Su moneda es el euro. En 2013 vivieron fuertes protestas sociales, pero parece ser que es una de las federaciones yugoslavas menos problemáticas. En cuanto a Serbia, aunque aspira a entrar en la UE, mantiene relaciones con la Federación Rusa. Macedonia del Norte pertenece a la OTAN recientemente y es potencial miembro de la UE, a pesar de sus diferencias con Bulgaria y Grecia. Sin embargo, tiene una de las economías más débiles del continente y una gran tasa de desempleo. Montenegro es miembro de la OTAN y candidata a entrar en la UE. Sin embargo, se caracteriza por una gran corrupción, llegando a haber un intento de golpe de Estado en 2016 y fuertes protestas en 2019. En los últimos tiempos se ha registrado cierta yugonostalgia, esto es, nostalgia del pasado de la Yugoslavia socialista, tal y como existe la nostalgia, la nostalgia de la RDA alemana o de la URSS. Incluso hay bandas que tocan viejos himnos partisanos. Pero vamos con el álbum rock de los exyugoslavos, que los exyugoslavos consideran el mejor LP del siglo XX de su extinto país. Esto es Idoli, del álbum Odrana i Pozdelji, el tema que habla de disturbios y barricadas. Está escrito visionariamente en 1982 y se llama Glavna Pitka.
Lakše, bit će lakše, dakle druga, ovo je sve.
Estás escuchando Cuadernos de Contracultura.
Sonaba Idoli, una de las bandas rock más representativas de la antigua Yugoslavia. Y vamos a ir acabando este programa especial sobre su historia. Bueno, ¿y ahora qué? Nos acordamos de la masacre de Rebenica, del sitio de Sarajevo, de la muerte en su mercado, del puente de Mostar, el bombardeo de Kosovo y luego la guerra mundial africana, Irak, Afganistán, Libia, Siria, Kurdistán. El Donbass en llamas, la tragedia de Yemen, el golpe de estado en Myanmar y luego las fosas de Bucha y Mariupol. El siglo XXI se parece mucho al XX. ¿Y el punk y la new wave existiendo? Por supuesto, pero eso daría lugar a otro programa especial para hablar de las escenas actuales de tal individuo es país. Hace unos años vinieron a Bilbao la banda de dark synth punk de Zagreb, Neon Lies. En esos días se vivía el Pulseas de Cataluña y hablando con ellos, que habían sido viejos punks de Yugoslavia, se echaban las manos a la cabeza ante las imágenes de la televisión. Me decían que así había empezado toda la destrucción de allí. La manida balcanización del Estado español. Pero bueno, son muchos factores, aparte de las analogías y los parecidos entre uno y otro pueblo, que serían factor de análisis con múltiples factores y diferencias. Vamos, si os parece, con un extracto de Neon Lies.
Thank you.
Retornos de Contracultura es una ventana abierta al tiempo, un espacio donde convergen aristas musicales desde cualquier punto del globo. Es una punta de lanza contra la idiotización colectiva. Cuando la cultura está vacía, la contracultura ocupa su lugar.
Otra de las bandas de la ex Yugoslavia que también pasaron por aquí, Bilbao, que tocaron con Mármol en Sarean, son los brillantes Bernays Propaganda de Macedonia del Norte. Vasco, sí, Vasco, ese era su alias. Su cantante fue quien me enseñó a bandas tan relevantes como Punktree, y eran declarados fans de Parálisis Permanente. Me comentaban que antes de salir de gira por Europa, miles de personas se reunían en protestas sociales en las plazas de Skopje, su ciudad. Y no sé en qué acabó la cosa. Este programa tan exhaustivo y con varias partes llega a su fin. Ya sabéis que podéis encontrarnos en iVoox, en la 97 Irratia o en Irola Irratia, así como en Radio Malva. Os dejo con un preciso tema de Bernays Propaganda, esperando que os haya servido este especial tanto como me ha servido a mí. Os recomiendo, por cierto, un nuevo programa, un radiomagazine, que ya está en iVoox, llamado El Hilo Negro, y que pronto estará en la parrilla de la 97 FM. Os dejo con este precioso tema. Un saludo a todos y a todas, queridos y queridas radioyentes. Esto es Bernays Propaganda, Lassimi, Lassimi.
Летим, летим, летим.